Aquí inicia.
Hechos y derechos.
Protección, preservación y promoción de las garantías individuales.
Casos.
Opinión de la ciudadanía.
Asesoría de expertos.
Hechos y derechos.
Tus derechos cuentan. Conócelos y ejércelos.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gabriela López, de la Dirección de Comunicación Social de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Y este día les doy la más cordial bienvenida a su programa Hechos y Derechos. El día de hoy hablaremos acerca de lo que fue el Foro de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes realizado en la ciudad de Tlaxiaco. Escuchemos la siguiente información.
Antecedentes del caso.
En la región de la Mixteca, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca fortaleció su incidencia mediante la realización del Foro Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la ciudad de Tlaxiaco el pasado 12 de mayo. El foro tuvo el propósito de construir desde las vivencias de las niñas y niños de esa zona una agenda de sus derechos humanos que incida en las acciones, políticas y programas dirigidos a ellas y ellos. El organismo defensor para ese foro coordinó acciones con la Presidencia Municipal, las agencias municipales y el DIF municipal de Tlaxiaco, así como con organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Centro de Atención Múltiple 67, la Escuela Bilingüe Andrés Enestrosa y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas. El foro fue diseñado para niñas, niños y adolescentes de 6 a 18 años de edad, así como sus familias, autoridades municipales, docentes, vecinas y vecinos de agencias municipales y colonias de Tlaxiaco y sus alrededores. El objetivo principal del foro fue fomentar y fortalecer espacios de interlocución con y para niñas, niños y adolescentes, en donde manifiesten cómo viven el ejercicio de sus derechos humanos, ejerciendo precisamente sus derechos a la expresión, a la opinión y a la participación. Como parte de la estrategia para el fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos en las regiones del estado de Oaxaca, la Defensoría busca prevenir violaciones a los derechos humanos que se cometen contra niñas, niños y adolescentes. De manera específica, las transgresiones que han sido denunciadas en la región de la Mixteca. El Foro Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una aportación de la Defensoría para efectuar una actividad en que las niñas y los niños sean protagonistas, donde su palabra y el derecho a la participación y a expresar su opinión sean el eje central para conformar una agenda de infancia y adolescencia en el municipio de Tlaxiaco. Dentro del programa del foro se incluyeron diversas actividades lúdicas y recreativas que permitieron a niñas, niños y adolescentes participar y expresarse para fortalecer la interlocución sobre el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Como temas centrales a tratar dentro de sus mesas de trabajo, el foro destacó las siguientes: situación de las niñas y sus derechos humanos, violencia en el ámbito escolar, derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, derechos de niñas, niños y adolescentes en el contexto migratorio e igualdad y no discriminación.
Hechos y derechos.
Y ahora los invito a que escuchemos un fragmento de lo que fue este foro realizado en la ciudad de Tlaxiaco.
Mi nombre es Bianca y vengo de Mexicalcingo y tengo 7 años. Los niños y las niñas tenemos derecho de jugar para disfrutarlo. Y cuando seamos adultos, no disfrutamos cuando éramos niños y niñas. Tenemos derecho a ser tratados igual.
Hechos y derechos.
Después de escuchar los comentarios de las niñas, niños y adolescentes, el día de hoy se encuentra con nosotros Alejandro Sandoval Torres, director de Educación y Difusión de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Bienvenido.
Gracias, Gaby. Buenas tardes.
¿Podría comentarnos acerca de lo que fue el Foro de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes?
Sí, el foro fue un ejercicio para dialogar y platicar desde la perspectiva y realidad de las niñas y de los niños y adolescentes, qué significa y cómo viven sus derechos, cómo se refleja en su casa, cómo los viven en sus escuelas y cómo los viven en su comunidad. Fue un ejercicio de diálogo, fue un ejercicio de partir desde la realidad, desde dinámicas por grupos. Hicimos dinámicas grupales de edad, ¿no? Por edades, y estuvimos platicando con ellos de una manera tranquila, de una manera desde su perspectiva, a manera de juego, a manera de dinámicas, a manera de intercambio de opiniones, a manera de dibujos, ¿no? Entonces fue eso, fue un espacio en donde ellos pusieron su voz, su palabra y lo que opinan y lo que viven en relación a sus derechos.
¿Cómo fue la aceptación por parte de los niños, niñas, adolescentes, sus familias, las autoridades?
Mira, fue... A mí me gustó la manera en que en un primer momento fue como un choque. Desde los niños y de las niñas, no es que no hayan conocido sus derechos, pero a mí me impresionó que eran los que más claridad tenían, obvio, acerca de sus derechos. Las personas, los padres de familia y docentes que estaban en el foro, también fue así como una constante, reclamo hacia las autoridades municipales, un reclamo muy fuerte y directo a los docentes, y también un reclamo hacia sí mismos en decir cómo puedo entender ahora la dinámica que tienen mis hijas y mis hijos al momento, uh-huh, solamente tanto de hablar de sus derechos, pero también el tema de las obligaciones, ¿no? Entonces, uh-huh, había ahí como un buen juego y una muy buena discusión entre derechos y obligaciones de las niñas y de los niños. Uh-huh. Y en donde también se dio una amplia discusión en este grupo. El grupo también de las autoridades municipales, de las agencias, porque participaron los de las agencias municipales y de policía y barrios del municipio de Tlaxiaco, fue también muy fuerte, ¿no? Porque también empezamos a hablar sobre, bueno, cuál es la problemática que tienen las niñas y de los niños, qué hacen estos niños en su comunidad, qué derechos creen ustedes que se les están violando, y la otra es, ¿qué responsabilidades o qué es lo que ustedes están haciendo para esto? Y fue muy fuerte que donde algunas autoridades decían, yo no sabía, así textualmente, yo no sabía que tenía que ver yo como autoridad con los derechos de las personas, con los derechos de las niñas y de los niños. Eso fue muy fuerte. Entonces fue así un foro en donde visibilizamos, a resumidas cuentas, cuáles son los derechos y cuáles son las responsabilidades como servidoras y servidores públicos. Es decir, no solamente los del DIF tienen que hablar sobre los derechos de las niñas y de los niños, tienen que hablar personal de salud, tienen que hablar personal del IEPO, personal de los docentes, tienen que hablar, por supuesto, las servidoras y servidores públicos, en este caso las autoridades municipales, tienen que hablar todas las instituciones, sea, por ejemplo, el Instituto Municipal de la Mujer o no, la Secretaría de Desarrollo Social. Todas estas instituciones tienen responsabilidad en el ejercicio de los derechos y enfocado también, claro, sobre los derechos de las niñas y de los niños. Y entonces fue visibilizar esta problemática y este desconocimiento que hay acerca de los derechos de las niñas y de los niños.
Así es. En algunas imágenes que veíamos del foro, vimos que la participación de los niños fue buena. Uh-huh. Sus comentarios, los dibujos que realizaron, uh-huh, las frases que realizaron, sí, en los dibujos, ¿no? ¿Podría comentarnos acerca de esto?
Sí, las frases eran muy fuertes, como por ejemplo, había una pregunta en donde hicimos mantas. Sí. Hicimos como mantas con mensajes, frases muy claros y muy directos, por ejemplo, ¿cómo sería tratado un niño con discapacidad? Una, otra. ¿Cómo tú vivirías mejor? ¿No? ¿Qué crees que... ¿Qué te haría más feliz a ti? Y las respuestas eran muy claras, así. En ver papelitos, muchos niños participaban. Yo sería feliz si mis papás y mi mamá estuvieran juntos, por ejemplo. Yo sería feliz si no se burlaran de mí porque estoy gordita, ¿no? Yo estuviera bien si mis papás no salieran a trabajar. Otra, yo sería feliz si mi papá estuviera con nosotras, porque lleva 3 años en Estados Unidos. O sea, okay. Ahí te refleja un poco la migración, la discriminación y la violencia que viven los niños y de los niños. Fueron como los tres ejes primordiales de este foro, y eso era una constante referencia en estos temas de que los niños vivían y reflejaban lo que estaban viviendo, lo que las preguntas y dinámica del foro les estaba provocando.
Los invitamos a que escuchemos el siguiente tema musical titulado Que canten los niños, del cantautor español José Luis Perales. La canción surgió en una gira por América a principios de los años 80, cuando Perales conoció la historia de unos hogares tutelados por mujeres que se hacían a cargo de la atención y cuidados de niños rescatados de la marginación y el desamparo. De regreso a su país, el cantante entró en contacto con Juan Belda, presidente en España de Aldeas Infantiles SOS, organización especializada en el cuidado de niños con base en un modelo familiar. Belda le explicó al cantautor la tarea que desarrolla Aldeas Infantiles SOS en todo el mundo en pro de la infancia marginada. Al preguntar Perales cómo podía colaborar con la organización, Belda le pidió que compusiera una canción promoviendo la idea de Aldeas Infantiles y la incluyera en un disco, y así nació Que Canten los Niños.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que
niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto porque sea verde el jardín, yo para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sabe escribir, yo por el que escribe versos de amor.
Canto para que se escuche mi voz,
Vayamos a escuchar una cápsula informativa a nivel estatal.
Información estatal sobre derechos.
Oaxaca presenta importantes niveles de violencia contra las mujeres, aunque inadvertidos en el ámbito público. Por ello, toda acción que ayude a combatir la violencia que está instaurada y naturalizada debe emprenderse, expuso el 7 de mayo último Karen Torrente, representante de la Escuela para la Libertad de las Mujeres. Precisó que desde esa perspectiva de combate a la violencia, se construyó el proyecto de la Escuela para la Libertad de las Mujeres, que coadyuvará en la lucha contra la violencia de género, mediante la difusión de conocimientos y habilidades prácticas que permitan combatir los paradigmas de dominación y violencia naturalizados por la sociedad. Torrente subrayó que la escuela es el primer ejercicio de educación popular feminista realizado en Latinoamérica y promueve, además de la no violencia, que las mujeres participantes conozcan y reconozcan la violencia instaurada en la vida cotidiana para que realicen prácticas que ayuden a erradicarla. Puntualizó que un objetivo prioritario para la escuela es fomentar una mirada crítica a las prácticas cotidianas, a fin de romper con el sistema de dominación y cosificación de las mujeres que limita su libertad y sus derechos. La escuela quiere transformar la mirada de las mujeres a través de una construcción de la libertad que sea resultado de los saberes compartidos entre las participantes, es decir, romper con la violencia a través de la libertad en lo cotidiano, reorganizando prácticas y cambiándolas. Por ello, uno de los temas que difundirá la escuela son las reparaciones básicas en el hogar, comentó. La activista y promotora de los derechos de las mujeres sostuvo que algo que puede parecer simple, como tener conocimientos de plomería o electricidad, puede ayudar a que las mujeres adquieran mayor autonomía y libertad, si se toma en cuenta que el tema de las técnicas de reparación ha estado dominado por los hombres. Enfatizó que la escuela busca promover de forma gratuita prácticas cotidianas de libertad entre las mujeres oaxaqueñas. Agregó que al aportar este tipo de conocimientos y formación, pretenden fortalecer a las mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos, para lo cual aprovecharán elementos de diversas disciplinas como la defensa personal y el arte. Torrente recordó que estos cursos comenzaron el 24 de abril y concluirán el 11 de julio de este año. Invitó a las mujeres que deseen inscribirse a la segunda generación de la escuela a registrarse en los cursos que principiarán el 31 de julio próximo y concluirán el 10 de octubre de este año. La promotora de derechos de las mujeres especificó que las interesadas pueden escribir al correo escuela.libertad.mujeres@gmail.com o comunicarse al teléfono celular 951-526-3600 para solicitar información sobre la escuela.
Hechos y derechos.
Nuevamente regresamos con Alejandro Sandoval Torres, director de Educación y Difusión de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Usted que estuvo en contacto con los niños, niñas y adolescentes, ¿podría comentarnos alguna experiencia que le haya llamado la atención?
Sí, había un grupo de los niños más pequeños, entre 5 y 7 años, un grupo. Era un grupo muy inquieto, y en el cual había dos pequeños niños, que era Hugo y Diego, por cierto, y estaban muy inquietos, el propio compañero de la defensoría, no es que no sabía cómo manejar al grupo ni atenderlos, pero eran niños muy dinámicos, eran niños muy despiertos, eran niños que estaban demandando mayor atención, ¿no? Entonces ahí yo me asajé junto con otro compañero y estuvimos trabajando con ellos de una manera más directa, personalizada, con una atención ahí particular, ¿no? O darles un tiempo. Yo me senté con ellos, ellos traían una colchoneta y la traían por todo el auditorio jugando, ¿no? Uno arriba y uno abajo y andaban corriendo para todos lados. Entonces estaba distrayendo, el grupo se estaba, ¿no?, dispersando, entonces ya ahí estábamos, ahí participamos. Y fue cuando yo vi esta realidad y este caso. Digamos, este ejemplo que me dices, este testimonio. Entonces me senté a platicar con ellos, entendía la dinámica, sabía cómo iba la logística y me puse a trabajar con ellos el tema de derecho y cómo vive la comunidad. Y empezamos a dibujar qué les gustaba, qué no les gustaba de su comunidad, cómo se sentían ellos a partir de dibujos. Y estuvieron hablando y hablando y hablando, no querían hablar y se soltaron. Y a partir de ahí, ¡faz! Se entraron a la dinámica. ¿Qué nos dice esto? La sensibilidad y la demanda de atención y el diálogo que las niñas y de los niños se están pidiendo constantemente. en un centro de trabajo, es decir, en una escuela o en tu propia familia, ¿no? O sea, no hay, estamos en la acelere total los adultos, vemos nada más para arriba, ¿no? Vemos en nuestra visión horizontal como personas, vemos nuestras actividades cotidianas, normales de sobrevivencia y de familia, o obligaciones escolares, pero no bajamos y nos sentamos, ¿no? Y escuchamos desde la perspectiva y desde el espacio físico de los niñas y de los niños su visión de lo que alcanzan a ver y de lo quiénes son.
Sí.
Hasta que nos sentamos con ellos, jugamos acostados en el piso con ellos, estuvimos juntos, igual que ellos, no parado yo, sino acostado como con ellos, se sintieron con empatía, se sintieron quizá en un pequeño espacio de confort, quizá en un pequeño espacio donde se les escucha, donde se les escuchó y empezaron a participar.
¿Y la reacción de los padres al ver esto, cuál fue?
Pues mira, los padres, o sea, andaban en otra dinámica, ¿va? Los padres no estaban ahí presentes porque estos niños eran de una comunidad indígena, de una comunidad muy lejana del centro, de la agencia más lejana, a Tlaxiaco, ya pegado a Putla, después de San Andrés Chicahuatla. Es una comunidad, una agencia que estaba dos horas y media, nada más vinieron un grupo de niños. Y estos niños eran los niños como más en situación, que viven en una situación de pobreza mayor de los que estaban en el centro. Entonces, por ejemplo, a este caso no los acompañó ni docentes ni padres de familia. Vinieron con un grupo de defensores de derechos humanos de la región, de la organización de CEDALPI que comentaban hace rato, y ellos fueron los que acompañan este proceso, ¿no? Entonces, pero eso a nosotros como defensores de derechos humanos, como facilitadores, nos llama la atención, y más que nos llama la atención, son dinámicas comunitarias, son dinámicas personales que son necesarias aplicar. Es un ejercicio de escuchar, es un ejercicio de diálogo, ¿no?
Sí.
Y aquí es donde construimos, por eso fue el objetivo del foro. El foro fue construir espacios de aprendizaje a partir del diálogo y de la participación de los niños, de los derechos y de cómo están viviendo las niñas y los niños.
¿Y cuáles fueron las conclusiones del foro?
Mira, las conclusiones es, bueno, está esta agenda, ¿no?, que se va a elaborar, que se está terminando de elaborar, y estamos respondiendo a cuatro coyunturas muy concretas, que es, o sea, contexto de violencia que ya se manifestó, contexto de migración, contexto de violencia y contexto de igualdad y no discriminación, ¿no? En este contexto de pobreza que vive la región de Oaxaca, están cimentadas diferentes, como las diferentes rutas de trabajo. Uno es la necesidad de difundir los derechos humanos, de crear espacios de aprendizaje como los que hicimos en el foro. Tres, participar y difundir desde la perspectiva de los niños y de los derechos de las niñas y de los niños a maestros. Se tiene que formar o capacitar o sensibilizar a los docentes. Y el otro es también el de hablar con las autoridades regionales, con servidores y servidores públicos. No con las autoridades. Muchas veces nos vamos con la idea que solamente las autoridades municipales. Los servidores públicos, es decir, todos los que hay, ¿no? Salud, educación, derecho, desarrollo, municipales, agrarias, ¿no? Entonces, tendríamos que difundir cuál es la realidad que viven los niños y de los niños y de la responsabilidad, hacer visible las responsabilidades que tienen las y los servidores públicos. Y la otra es dar voz a los jóvenes. Ahí hubo un grupo de jóvenes, por ejemplo, que manifestó muy claramente cuál era la situación de los derechos, ¿no? Y formar a estos grupos también, a estos grupos de jóvenes como promotores también y defensores de los derechos de los pueblos, ¿no? De los niños y de las niñas, ¿no?
Okay, pues le agradezco muchísimo al licenciado Alejandro Sandoval Torres, director de Educación y Difusión de la Defensoría de los Derechos Humanos, por haber asistido a charlar con nosotros.
De nada, Gaby, es un gusto.
Gracias. Y ahora los invito a escuchar la siguiente cápsula con información nacional.
Información nacional sobre derechos.
Medios de comunicación de todo el país informaron que la mañana del 9 de mayo ocurrió un enfrentamiento entre los trabajadores agrícolas de San Vicente, Baja California, y la policía de ese estado. Si bien redes sociales difundieron el presunto deceso de tres jornaleros tras el enfrentamiento, el vocero de los trabajadores, Fidel Sánchez Gabriel, aclaró que no hubo muertos durante la incursión policiaca, pero sí 12 detenidos y 12 heridos de gravedad, uno de ellos con traumatismo cráneoencefálico. El problema, que comenzó el 17 de marzo debido al paro laboral de los jornaleros que piden aumento salarial y mejores condiciones de trabajo, se complicó el 9 de mayo, cuando decenas de patrullas de la policía ministerial asaltaron uno de los asentamientos de campesinos oaxaqueños alrededor de las 5 de la mañana. Según medios de comunicación, la acometida se debió a que el dueño de un campo agrícola solicitó intervención policíaca porque un grupo de jornaleros intentaba convencer a sus compañeros para que no trabajaran y se mantuvieran en huelga hasta el miércoles 13 de mayo, día en que se esperaba la llegada del subsecretario de Gobernación Luis Miranda Nava para continuar con las negociaciones. Los medios informaron que los agentes ministeriales intentaron arrestar a los jornaleros bajo el pretexto de escandalizar en la vía pública, lo que originó una gresca durante la cual policías judiciales dispararon contra los pescadores. Al ser agredidos, los jornaleros se defendieron con palos y piedras hasta destruir dos de las 20 patrullas que ingresaron a la colonia Nuevo San Juan Copala en la delegación Vicente Guerrero de Baja California. El vocero detalló que más tarde, entre las 7 y 7:30 de la mañana, los policías ministeriales hicieron un segundo intento por ingresar a otro de los campamentos. En ese momento, a lo lejos, se escucharon varios disparos como ráfagas, rememoró. Informó que tras la balacera, 8 compañeros llegaron a una de los campamentos con heridas graves y los trasladaron a un hospital rural del Seguro Social. Fidel Sánchez Gabriel dijo que permanecerán unidos, manteniendo la calma y la cordura y analizando las acciones que ejecutarán tras la violación a sus derechos humanos por parte de la Policía Ministerial de Baja California. Y por otra parte, en México siguen haciendo falta 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Hechos y derechos.
Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero les recordamos que las oficinas centrales de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca están ubicadas en la calle de los Derechos Humanos número 210, Colonia América. De la misma forma, los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles en punto de las 12 a través de Oaxaqueña Radio, la voz de nuestro estado. Se despide de ustedes su amiga Gabriela López. Que tengan muy buen día.
Hechos y derechos.
Programa para fomentar la protección, preservación y promoción de los derechos humanos.
Tus derechos cuentan. Conócelos y ejércelos.
Sintonízanos en nuestra próxima emisión.